Pues nada, vamos a ver un tipo de VSL, que es la VSL de Jim Edwards. ¿Sabéis quién es Jim Edwards, algunos de los que estén por aquí? Porque Carlos sí le sonará. Ah, no, pues me sorprende. Jim Edwards es un copy, tampoco tiene mucho sentido, es un copy americano que es muy cercano a Russell Branson y todo este mundo, todo este universo, y tiene él como una estructura de VSL que la hacen 10 pasos y la verdad es que es la que utiliza muchas veces como referencia a gente como Antonio Hayez, que tú le conocerás por ahí también, y nada, me parece súper interesante. De hecho, el otro día miré, porque el libro solo está en inglés, pero si buscas en Google, pones, porque su libro se llama Copywriting Secrets, y pones Copywriting Secrets en español, hay una persona que se ha currado una traducción en español, tío, que está ahí para que la descargue cualquiera.
A ese sí lo conozco, sí, sí.
Pues sí, si busquéis eso, mira, es que lo vi el otro día, Secrets Español.
Y tiene todo el branding de Russell Branson, ¿no?
O sea, eso es la persona que está detrás de todo esto.
Es el copy del, el copywriter. Vale.
Sí, o sea, no sé si está de todo, pero sí que sé que son muchos proyectos los hacen juntos. O sea, no te voy a decir ClickFunnels lo ha hecho él, ¿sabes? Por decirlo así, o la estrategia de lanzamiento, porque no lo sé. Pero sí que es muy cercano y, de hecho, los libros de este señor los publica la misma editorial, por decirlo así, que es el modelo de Russell Branson. Entonces, entiendo por ahí que está muy, muy, pero que muy cercano. Me voy a pasar por el chat aquí el libro en español, por si alguien lo quiere ver. Que ya sabéis que aquí no apoyamos la piratería, pero como este no está en español, no está en inglés, esto se le ocurre a alguien traducirlo, pues si alguien lo quiere ver, que lo coja. A ver, ahí va. Vale, por si alguien lo quiere tener. Entonces, él lo que hace son esos 10 pasos para intentar pues eso, crear una VSL diferente. Y me parece interesante porque al final hemos visto ya muchos tipos de VSL normal, por decirlo así, pues por ver una distinta, para poder darle caña y poder hacerlo. Así que os voy a compartir pantalla y lo vemos, que le he estado creando antes ya, a ver, aquí, tiquití, ventana, ¿por qué no me sale miro para compartir, tío? A ver.
Oye, tenéis que darnos un curso de miro.
Pues he visto, y esto ya seguimos con esto, ya me sale, que ahora mismo está en lista de espera, pero que ya se puede, o sea, que ya la vendieron y tal. Hay una herramienta que se llama BoardMix, que es como, es exactamente igual que miro, pero es lifetime, la licencia. Entonces, ahora mismo en App Sumo está que te puedes apuntar simplemente al email para que cuando vuelvan a lanzarla te avisen, pero es que me enseñó el otro día un cliente y la vi y dije, es que si esto es Miro, y me dijo, no es Miro, es esta tal que es lifetime. Y dije, ¿en serio? Porque Miro es una pasta, realmente, a nada que quieres meter a alguien y tal, y si además no te avisan, es decir, tú si das acceso a alguien, te equivocas, y en lugar de dar acceso de verlo solo, le das acceso al tablero bien, te das cuenta cuando te meten luego un montón de pasta por ahí, que a mí hace poco me metí de pronto un mes 64 euros y dije, ¿cómo que 64 euros? Yo es que había dado permiso a dos personas y me metí un hachazo que te cagas y ahí quita acceso a todo el mundo. Pues BoardMix es exactamente igual lo que estuve viendo, pero es lifetime. Entonces, ahora mismo no está, que yo sepa, a ver, pero en App Sumo se puede tener y yo estoy ya en la lista de espera para cuando la pongan meterme, porque la verdad es que me moló mucho. Eso es un pago para siempre y la verdad es que tiene buena pinta.
La vi en Axumo, pero en tal caso no sé si te suena Affini o no. Affine, que esa también es, pero este es como un Notion más el tablero de Miro. O sea, este está genial. O sea, para alguien que quiere organizarse y tal y hacer clases y tal, está muy bueno. Y podéis escribir igual que en Miro y todo. O sea, está bastante pues bien. Y es gratis. O sea, te la paso para que la veas.
Mira, para que os hagáis una idea, aquí el lifetime ahora de BoardMix, en su web sí se puede entrar, para una persona son 99 euros. O sea, me parece súper súper bueno, la verdad. Yo igual al acabarla, mira, es que yo me estaba intentando meter desde PP Sumo, pero desde aquí te puedes meter, son 99 euros. Bueno, la verdad es que está guay. Pues mola. Mira, os la dejo por aquí por si queréis ver.
Dale, dale, déjalo. Y
tiene buena pinta.
Esta. Ay, eso no, perdón, lo siento. Eso es algo antiguo.
Nos ha pasado el OnlyFans, Carlos.
No, el Easy Restrict, ese no. Que ese es el plugin de membresía de Fran. Affine Pro.
Este es como un Notion, ¿no? Como dices tú. Qué guay.
Sí, pero vos creáis un normal, escribís y también lo podéis ver en una vista de. Bueno, si podéis ver el videito, se pasa como una vista de un miro. O sea, podéis traer tus páginas, podéis agregar foticos, podéis agregar páginas web, un blog o algo así, todo No sé si estáis viendo el videito.
Sí, o sea, estoy aquí yo en la página. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué está en Notion, por ejemplo? Por las pizarritas, ¿no?
Por la pizarra, sí. Notion no tiene pizarra.
No, por eso. Que sí, que aquí la pizarra, porque veo, es como la de Zoom, muy del estilo.
Sí, pero tiene, obviamente, tiene muchas menos funcionalidades que Miro, pero en cuestión de plantilla. Pero de resto hace lo mismo, o sea, podéis poner los cuadritos, escribir, agregar iconos, o sea, obviamente esto,
Guay.
Miro está mucho más evolucionado, pero este está bastante bien, está
Ah,
muy
pues
bien.
la miraré, tío. No, eso, yo luego me
Y
miraré
yo.
la de Bormix para ver si la puedo pillar y si ya la semana que viene os cuento, porque la verdad tiene buena pinta.
Eso.
No, y me mola que tiene versión de escritorio, que yo ya me he hecho muy fan de esto, ¿sabes? De tenerlas descargadas para poder usarlas ahí. Qué guay, tío. Y si no te cuesta 5 € al mes, pues ni tan mal, tú.
Pero lifetime para que ellos sigan metiendo cosas.
Claro, eso es. O sea, yo meteré la Lifetime seguro porque es la que me interesa, ¿sabes? Porque al final yo esto lo uso todos los días. Pero mola. Pues a tope. Pues nada, vamos a ver la. Comparto pantalla, que me he liado con esto, perdonad. Y vamos a darle cañita. Ventana, miro, aquí. Voy a sacar para poder veros. Abrir pantalla en pantalla. Tiquití. ¿Y dónde está? Miro. Ah, aquí. Vale. Entonces, bueno, lo que os decía, al final, el paso a paso donde sale esto es de este libro, que es Copywriting Secrets, que es el que hemos puesto ahí en los comentarios, por si lo queréis leer en español. Y realmente eso, a mí es un libro que me flipa, realmente. O sea, más allá del tema de la VSL y de todo lo que hablemos, es uno de los mejores libros de copy que he leído. También digo que este lo leí hacía muchos años, entonces lo tendría que releer para ver si esto me sigue pareciendo exactamente así, pero en su momento me pareció de la leche, me pareció muy claro, muy directo, con muchos aprendizajes. Y junto a Ray Edwards, para mí es de lo que más, quitando los clásicos, ¿no? De los de siempre, de un Claude Hopkins, de un Gary Halbert, de todos estos, para mí este es uno de los, Jim Edwards y Ray Edwards, Jim Edwards y Ray Edwards, sí, ¿no? Son de los mejores que hay ahora mismo para leértelo, ¿no? Y creo que están súper, súper bien. Y este personalmente me gustó mucho en su día cuando lo leí. Creo que lo tengo hiperpintarrajeado y le volvería a dar una oportunidad pronto, la verdad. Por si lo queremos hacer para un club de lectura o algo, que lo tengamos por ahí, que creo que puede merecer mucho, mucho la pena. Se aprende un montón y es súper sencillo. Además, te explican muchas cosas para tontos, realmente. Entonces se aprende bien y sí, está muy guay. Y en lo que hacen él es plantear una VSL que la divide en 10 puntos clave, que realmente a mí me parece que está muy bien explicada y muy bien llevada, y que de una manera muy sencilla te permite como crear un guión potente realmente, ¿no? No tiene mucha diferencia con lo que hemos visto algunos días, pero sí que tiene algunos elementos que a mí por lo menos me parece de lo más interesante. Entonces, el paso número uno, como él lo dice, es abrir con una afirmación que deje de piedra. Es decir, a diferencia de otras VSLs donde empezamos intentando generar esa empatía e intentar que la gente sepa que está en el lugar adecuado, que cuál es el dolor, cuál es el problema, etcétera, lo que él propone es empezar con una afirmación que deje de piedra. Esto, volví a retocar este tipo de VSLs porque el otro día con un cliente estábamos haciendo una VSL que iba de trabajo en remoto, de ser asistente virtual y todo el rollo, y me pidió como seguir la VSL de Jim Edwards. Cuando la vi dije, hostia, pues me parece interesante, voy a recuperar un poco todo lo que hay. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de VSL, la afirmación con la que empezamos, que no sé si será la final o no, cuando grabemos, etcétera, decía: hay 35 millones de personas trabajando en remoto ahora mismo en el mundo, por ejemplo, ¿no? Como para hacer hincapié en, ostras, que hay gente que está trabajando a distancia, que tú también lo puedes hacer, y desde el primer momento como sembrar la idea de, puedes hacer una cosa guay, distintiva y diferente, y le puedes sacar partido desde el principio. Entonces, aprovéchalo ahora que estás aquí para hacerlo. Y jugamos con eso para que la gente se quedara, porque si no, si yo hiciera el otro tipo de VSLs que hemos visto hasta ahora, a lo mejor empezaría con el estilo de, oye, estás aquí, sí, quieres trabajar en remoto, si estás cansado de desplazarte todos los días a tu oficina, tal y no sé qué, de comerte los atascos o del transporte público. Aquí empieza él con una afirmación como mucho más completa, como mucho más concreta, que lo que intenta es que esa persona que acaba de abrir el vídeo se quede parado y diga, ostras, me está sorprendiendo, me está contando algo que no esperaba y realmente creo que de aquí puedo sacar mucha cosa para mí, para seguir evolucionando y seguir haciendo cosillas. Entonces, es simplemente eso, el hecho de intentar sorprender con esa primera frase para llamar la atención y para poder hacerlo. Luego, el paso número dos, bueno, ya sabéis que si tienes cualquier duda me paráis y lo vemos, ¿vale? El paso número dos, lo que dice él es que hay que asentar el problema y por qué es un gran problema ahora mismo, ¿no? Aquí es lo que hemos hablado muchas veces del contexto, de cuál es ese problema que está teniendo esa persona que nos está viendo y cuál es el motivo por el que realmente eso es un problema, ¿no? Ahora veremos cómo podemos ir trabajando toda esta parte, pero lo que quiere es que después de esa afirmación hagamos un poco de contraste y hagamos ver a esa persona por qué esa situación que está viviendo ahora y que podría solucionar con esa propuesta que haremos después, realmente está generando un tipo de problema, consecuencia dentro de su vida, que lo vea, que lo tenga claro, ¿no? Y aquí yo pongo siempre el mismo ejemplo y es, sí, y esto lo he vivido yo de niño, yo no sabía que veía mal la pizarra en el colegio, ¿no? Cuando antes de que me pusieran gafas, yo no era consciente de que la gente veía de una manera distinta a la que estaba haciendo yo. Y eso sería lo que a mí me está pasando. Pero a mí lo que me pasaba en esas clases es que de pronto los profesores se daban cuenta que yo, que siempre era el niño más aplicado, el que respondía a todas las preguntas, de pronto dejé de responder en clase. Y era como, ostras, ¿por qué este niño de 4 o 5 años que le encanta levantar la mano y decir aquí cuánto es 4 por 3, por decir cualquier cosa, de pronto he dejado de responder? Y hablaron con mis padres y en ese momento se dieron cuenta de que no veía absolutamente nada, me llevaron a óptica y me pusieron gafas, ¿no? A lo que voy por eso es que hay que explicar por qué eso es un problema, porque el problema de yo no ver la pizarra no era que yo no veía las explicaciones del profesor, era realmente que al no ver las explicaciones del profesor me estaba quedando un poquito atrás en clase, por decirlo de alguna manera, y eso podía afectar al desarrollo de tal, de no sé qué, que estoy hablando cuando tenía 3 o 4 años, que tampoco era nada del otro mundo, ¿no? O 5, no sé cuántos tenía en ese momento, pero que era, esa es la consecuencia, no, ese es el verdadero problema, lo que está afectándome el hecho de estar viviendo eso, y eso es lo que tenemos que sentar aquí. Después de eso tenemos que agitar el problema, es hacer ver a esa persona por qué esto es una consecuencia y cómo puede desarrollarse de esa manera, ¿no? Es, oye, pues si tu hijo sigue sin ver bien en clase y no puede seguir las lecciones, lo que le va a pasar es que se va a ir quedando poco a poco atrás y le va a costar cada vez más estar dentro de la explicación y estar al día como están sus compañeros de alguna manera, ¿no? Es hacer ver cuáles son las consecuencias de ese problema, cuáles son esos percances que puede haber por el hecho de no solucionarlos. Y de hecho, lo que él propone en el punto número 4 es llevarlo al extremo, que una vez hemos presentado el problema, hemos explicado por qué es y lo hemos agitado, que nos pongamos en la peor situación posible, ¿no? ¿Qué podría pasar si esto no se soluciona? Imagínate en un niño podría ser el hecho de repetir curso, por decirlo de alguna manera. Podría ser repetir curso, quedarse atrás o algo mucho más grave, ¿no? Esto me recuerda... David, un momento, me está hablando un cliente y le voy a decir, voy a quitar las notificaciones. Sí. Vale, perfecto, ya he quitado las notificaciones. Entonces, como un poquito de eso, esto me estaba recordando a... ¿Sabéis aquí quién es David Marchante de Power Explosive? Bueno, Jeff, tú sé que sí que lo sabes porque le has editado algún vídeo por lo que hemos visto ahí en el que él salía. Él en su último PLF habla habla en el último PLF, que a lo mejor es hace 7 meses, ¿vale? En el que habla de rendimiento empresarial y todo este rollo, habla un poco de el hecho de tener un trabajo que no te gusta, ¿no? Él es un PLF, no es un OBSL, pero un poquito va trabajando todo. Y dice que cuando intenta llevar el problema al extremo, dice que te intenta relacionar muchas veces el número de personas descontentas con su trabajo, con su emprendimiento, con su negocio, con el número de suicidios que hay. Evidentemente, a mí esto me parece como llevártelo demasiado al extremo realmente, pero David es así, que es un poco más polar. Pero él lo que te intenta hacer ver es, si no consigues un trabajo que te gusta, si no estás tal, si tienes un trabajo que te está haciendo estar amargado cada día, que sepas que hay gente que llega hasta este punto porque no puede soportarlo más. Entonces, ponle solución antes de ser tú el que está en este punto. Que todos ellos pensaban que jamás iba a complicar tanto la situación, pero llegaron hasta ahí. Como digo, a mí esto me parece muy exagerado y me parece que es correlación y que no es causalidad. Es decir, me parece que es cierto que cuanto más amargado estés, pues más probable es que te suicides, que estés tal, pero no creo que por no tener un negocio que te guste estés en ese punto. Es como en verano se toman más helados y hay más ahogos, pero la gente no se ahoga por tomar más helados, simplemente hay más helados porque es verano y la gente se ahoga más porque está en la playa, pero no porque tenga una cosa que ver con la otra, ¿no? Pero bueno, que simplemente es un ejemplo de cómo se puede llevar al extremo, muy extremo realmente, o cómo nos podemos quedar en un punto un poquito más superficial, simplemente para hacerlo. Una vez hemos puesto el gran problema, lo hemos llevado a ese extremo y la persona está diciendo, hostia, o soluciono esto rápido o realmente me puedo meter en un marrón en el que no quiero estar, lo que tenemos que hacer es introducir la solución. Cuando se habla de introducir la solución, no se refiere a hacer nuestra propuesta de venta ya directamente, sino esa solución que habría para poder hacerlo. Por ejemplo, en el caso del niño sería ponerte gafas. En el caso de lo que vende David Marchante es emprende tu negocio de alguna manera, ¿no? Es decir, sin yo proponer todavía lo que yo voy a hacer por ti, te propongo una solución que hay a la hora de hacerlo. Si, por ejemplo, te estoy hablando de perder peso, yo puedo decirte la dieta X, Y o Z. Luego ya te venderé mi modelo y mi programa para que pierdas peso acompañado, tal y no sé qué. Pero lo que te estoy haciendo es la solución a ese problema de una manera un poco más general para que la persona diga, hostia, pues esto con lo que me estoy peleando, esto que me doy cuenta de que es un problema, esto que estoy viendo que si no me pongo las pilas me va a acabar pasando factura a medio o largo plazo, hay una solución que puedo tomar desde este mismo momento para evitar eso, ¿no? Ponle gafas al niño, emprende, empieza a hacer deporte, lo que sea en cada momento, pero que está aquí para poder tenerlo. De hecho, con una clienta en su día, que era de nutrición, lo que hacíamos era un PLF, no era una OBSL como tal, pero un poquito lo mismo. Hablábamos de, ella hablaba de alimentación, pero no hablaba ni de obesidad, ni de problemas, ni de sobrepeso en tal, sino de todos los problemas que habían asociados a una mala nutrición independientemente de tu peso. Entonces ella lo presentaba ahí y decía, oye, es que esa es la manera de llevar los temas, que mira cuánta gente está muriendo al año por no alimentarse bien, mira cuántas enfermedades que tenemos en el día a día realmente serían evitables si tuviéramos una buena alimentación. Que tú estés eligiendo otro tipo de alimentación te está llevando a esta consecuencia, te está llevando a este problema en este momento y podrías evitarlo si realmente, si simplemente empezaras a alimentarte un poquito mejor. Entonces, ahí ya metía ya un tipo de alimentación tal o no sé qué, pero sería el punto. Una vez hemos metido esa solución, vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, pero que realmente es clave, que es la parte de darnos credibilidad. Es decir, ¿quién soy yo para que me hagas caso con esta propuesta que te estoy haciendo? Porque si os dais cuenta, cuando hemos hecho otras VSLs, lo que hemos hecho es presentar el storytelling, por decirlo así, nuestra autoridad, después de generar un poquito lo del problema también un poquito antes y sobre todo en una fase mucho más primeriza, ¿no?, de la VSL. Aquí lo dejamos un poco más atrás, simplemente porque vamos a darle mucho más protagonismo a la parte del problema, problema, problema. Vamos a darle mucha más fuerza a esto. Entonces, uno de los criterios que me parece para identificar si utilizamos un modelo de VSL donde... Está entrando una persona. Un modelo de VSL donde damos más prioridad... A ver, ¿dónde está? Tiquiti. Aquí. No, espera. Tiquiti, tiquiti. Ay, ¿por qué no me deja meter a la gente? A ver, dame un segundo. Tiquiti, tiquiti. Va aquí, vale, perfecto. A ver... Aquí está entrando la chica. Una de las maneras de ver si nos decantamos por un tipo de VSL o nos decantamos por otra podría ser cuánta autoridad tiene la persona. Si yo soy una persona con mucha autoridad, nuestro cliente tiene mucha autoridad, podríamos utilizar un modelo de VSL donde la autoridad la lancemos desde el principio, porque si eso es un factor diferencial para que nos presten atención, vamos a darle peso, vamos a hacer que tenga esa fuerza, ¿no? En cambio, si tenemos una VSL de una persona o nosotros mismos no tenemos tanta autoridad y vemos más importante darle fuerza al problema para asegurarnos de que acabe posicionándose en la mente de la persona y que de esa manera después sea más fácil que nos presten atención, va a ser mucho más sencillo utilizar este tipo de modelo donde se le está dando prioridad a esa idea, ¿vale? Entonces presentamos nuestra credibilidad, que aquí es quiénes somos, qué hemos hecho, qué éxitos tenemos, por qué nos deberían escuchar simplemente, ¿no? Un poquito en ese punto. Después de generar esa credibilidad ya es dar pruebas de dos cosas. Por un lado, de que la solución funciona y por otro lado, de quiénes somos. Aquí podemos también un poquito verlo. Yo particularmente también jugaría esa carta, ¿no? Si la autoridad que tenemos es muy grande, vamos a centrarnos mucho en dar pruebas de nuestra autoridad. Si nuestra autoridad no es tan grande, vamos a asegurarnos de que las personas vean de por qué este modelo que estamos presentando, esta propuesta que estamos haciendo, realmente es tan interesante, realmente es tan potente. Entonces, vamos a darle pruebas a, pues mira, este chico... Todos los jóvenes de 5 años que se han puesto gafas han mejorado su rendimiento escolar, por decir alguna tontería, algún estudio. Fíjate la felicidad que hay en el emprendimiento en comparación con la felicidad que hay trabajando por cuenta ajena. En el caso de la chica de la nutrición, cómo se reduce la mortalidad en los países donde tiene una alimentación mucho más saludable y donde evitan tal, y lo vemos en comparativa con países como Estados Unidos, donde son los fritos y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Es decir, vamos a darle potencia a aquello que estamos lanzando de nuestra solución para que esa persona diga, ostras, esto que me está contando no es solo la palabrería barata de esta persona, sino realmente hay una prueba, hay una solución que me están dando por aquí para poder tenerlo, para poder trabajarlo y para poder verlo. Y una vez hemos hecho todo esto, incluso aquí, como decíamos, podemos meter algún tipo de testimonio, algún tipo de caso de éxito, lo que podemos hacer después es llevárnoslo ya a conectar con la oferta, es decir, esa propuesta que estamos haciendo. Recordad que al ser una VSL, el vídeo dura 8, 10, 12, 15 minutos como mucho. No podemos tampoco volvernos mucho más locos. Por lo tanto, no hay espacio para prácticamente nada dentro de lo que estamos. Tenemos que ser como mucho pim, pam, pum a la hora de hacerlo. Y realmente, si gastamos 8 minutillos, 7 minutillos en todo lo que hemos hecho hasta ahora, nos queda poco para la oferta, que en función de cómo lo planteemos, le daremos más o menos fuerza. Es decir, si hacemos una propuesta que se cierra en directo, por decirlo de alguna manera, que se cierra botón y no hay llamada, vamos a trabajar una oferta mucho más grande. Si por otro lado tenemos una propuesta en la cual vamos a ir a una llamada, vamos a darle más fuerza a la llamada y a esa consultoría o esa llamada gratuita, pero sí que es cierto que vamos a tener que darle menos peso a la oferta porque no vamos a tener que explicarlo todo porque va a haber mucho que se va a explicar dentro de la propia llamada, ¿no? A la hora de hacerlo por aquí. Pero poniéndonos en el caso de que intentemos vender de manera automática para conseguir ese resultado, el punto sería el siguiente. Planteamos la oferta y ahí lo que hacemos primero es en el servicio, en el producto, en el infoproducto, lo que estemos vendiendo, primero establecemos el core, el núcleo de esa oferta, como decimos siempre, para que la persona tenga claro qué es lo que incluye, qué es lo que se lleva, cómo le va a ayudar, etcétera. A mí me gusta mucho plantear cada propuesta indicando cuál es el beneficio que tiene y qué problema evitan gracias a ello, de tal manera que el beneficio le pone en la mente cuál puede ser la transformación que tiene y el problema que evita lo que consigue de alguna forma es decir, ostras, si esto no lo hago acompañado, es posible que caigan estos problemas y que tenga algún tipo de consecuencia que vaya más allá. Entonces, eso para tenerlo ahí. Luego, la parte de los bonus, que sería el paso número 9, que lo tenemos aquí, sería la idea de responder por qué comprarlo aquí y no hacerlo en otro momento, de ese punto, ¿no? Porque al final, cuando hacemos un OBSL, cuando hacemos un lanzamiento, cuando hacemos cualquier tipo de estrategia, uno de los objetivos es que esa persona se dé cuenta de que comprando en este momento y no posponiéndolo, no esperando otro punto, no tal, realmente se lleva algo mejor que si accediera dentro de 3 meses a través de nuestra página web, por ejemplo, ¿no? O cualquier cosilla. Entonces, ¿qué es lo que tiene en este momento que le va a permitir que esta propuesta sea mejor, sea exclusiva, tenga algo diferente para ayudarle a llevar un pasito más allá? Entonces, esos son esos bonus que tenemos. Recordad que los bonus, el objetivo que tienen en cada momento es eliminar el mayor número posible de objeciones posibles. Lo que queremos es que esa persona que está ahí, si tiene objeción de tiempo, de dinero, de no me creo capaz, pues que cada uno de estos bonus estén enfocados a romper esas objeciones, romper esas dudas para que las personas tengan muy, muy claro que esto merece la pena, que esas dudas que tienen realmente no son tales y que el programa, el servicio, el producto está preparado para que incluso teniendo esas dudas puedan conseguir esos resultados de alguna manera, ¿vale? A la hora de hacerlo. Y ya para terminar, que esta OBSL es muy sencillita también, tenemos la parte del cierre. A mí lo que me gusta hacer en el cierre es un poco resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? A la hora de hacerlo. Eso y otra cosa. En el cierre lo que intento es resumo la oferta, resumo el bonus y resumo sobre todo también por qué es el momento de tomar esta decisión. Vuelvo a poner el contexto de qué es lo que puede pasar si esa persona sigue posponiendo esta solución hasta el infinito y más allá para que se den cuenta de, oye, que vas a perder una ocasión, vas a... Y parece que simplemente dejas pasar esta oportunidad, pero realmente lo que está pasando es que estás diciendo sí a esta consecuencia y a esta consecuencia para que te acabe pasando X, Y o Z. Y en cambio ahora te hago una propuesta con esto y con estos bonus para acelerar el aprendizaje, el tal y el no sé qué, para que vayas mucho más rápido y evites esto, esto y esto y puedas llegar hasta tu objetivo. Y además, si nos sobra tiempo, a mí me suele gustar el poner algún tipo de mini historia personal que conecte con todo lo que hemos hecho, ¿no? Que permita cerrar de alguna manera, en el sentido de, pues a mí me pasó esto, hice esto, esto y salí de aquí, esto lo hago por este motivo y por este otro. Es decir, que dé alguna manera más fuerza a la misión por lo que estamos haciendo esto, a la causa que hay detrás de todo, para generar esa empatía y esa cercanía un poco más grande incluso. Aquí ya depende un poco del tiempo y de lo que queramos hacer, pero creo que tiene que ir un poquito por ahí. Y al final son 10 pasos muy sencillos, pero nos permite hacer como una OBSL que más o menos funciona bien, que a mí me parece que es muy completa y que realmente si intentamos hacer algo por ahí tiene fuerza realmente. Voy a preguntar si puedo pasaros luego la OBSL que hemos hecho con esta estructura para que la tengáis un poco de referencia, pero realmente es, a mí me resulta muy fácil hacer esta. Creo que es muy sencilla y que al final la clave está en que todo lo que digamos lo vayamos justificando. Es decir, porque yo creo que el problema que tienen muchas OBSLs es que de pronto señalan un problema, pero simplemente es un problema porque ellos lo dicen. Hay que buscar pruebas, justificaciones, datos, estudios y todo lo que hay ahora mismo que podamos hacer. Pero es que hoy en día, incluso con el ChatGPT, si queréis aportar algo, le podéis pedir que justifique todo lo que os está diciendo y os da las fuentes de lo que está buscando. Por lo tanto, os puede hacer la vida más fácil esto o con Perplexity, como ya hemos visto, ¿no? Yo muchas veces cuando hago cualquier tipo de texto, lo primero que hago es ir a Perplexity a buscar y le digo que me busque únicamente con estudios, etcétera, para justificarme las respuestas que me esté dando y a ver si tengo ahí algún tipo de dato, análisis que puedo utilizar para justificar todo lo que tengo de ahí en adelante. Y realmente con eso creo que si conseguimos hacer una narrativa que más o menos sigue en todo el mundo, en todo, está bien. Para mí el punto más delicado es el paso de el problema a la solución para que la gente se dé, o sea, la gente, para que esa persona se dé cuenta de que realmente aquí hay algo que, o sea, que en este punto, vamos a ponerlo aquí en amarillito, en azulito, en este punto y en este punto la conexión sea clara para la persona y que de esa manera diga, ostras, es que es evidente que tengo este problema, que me va a causar esto y la solución es muy clara, así que voy a darle por aquí. Y que luego cuando hagamos las pruebas de por qué el método funciona, que sea muy, muy claro, ¿no? Que no parezca forzado, que no parezca que estamos cogiendo solo lo que nos interesa, sino que realmente la gente lo acabe de aterrizar y lo vea lo más claro posible. Y para ello me voy a que no solo pongamos casos de éxito que podemos traernos desde aquí, sino realmente yo intentaría también traerme datos, estudios de análisis que vayan más allá de simplemente lo que yo digo que funciona, sino que lo podamos tener ahí. Y con esto yo creo que tenemos una OBSL bastante potente que podemos aprovechar realmente. Ha sido más cortito, la verdad, la chapa. Yo creo que hace tanto calor que no estoy para mucho más. Así que dudillas, preguntillas, cosillas que tengáis en mente o cualquier otro tema que tengáis por ahí.